más. 9:30 en la mañana, como por ejemplo Marcelo de Leo, que está en uno de los móviles de la red. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días. Y el gobierno porteño lo acaba de anunciar. La presencialidad será el principio rector de las clases en este año 2021. Comienzan este 17 de febrero, comienzan en los jardines maternales, en el nivel inicial, primero, segundo y tercer grado de la primaria, el 17 de febrero, primer y segundo año de la secundaria, también el 17 de febrero, y después, unos días hábiles después, comenzarán el resto de los chicos. La idea es jornadas simples, la idea es que siempre sean presenciales, pero también sabemos, estamos junto con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, que hay todavía una instancia más. Las escuelas tienen que informar en qué manera van a agrupar a los alumnos, esto va a ser revisado a las condiciones sanitarias, y después en algún momento se le informarán a los padres. Estimo cómo serán conformadas estas alumnas, estos alumnos y estas burbujas, ¿es así?
Sí, correcto. Nosotros definimos un criterio general que es tratar de alcanzar la máxima presencialidad posible con un mínimo de jornada simple. Y definimos criterios de seguridad o de cuidado que tienen que ver con el protocolo, donde la máxima rectora tiene que ver con el distanciamiento y la ventilación. Con estos criterios la escuela va a armar su propuesta. Nosotros no queremos a nivel central decir cómo tiene que ser la organización escolar y cada grupo de la escuela, sino que lo van a hacer los propios directivos y docentes de cada organización escolar de acuerdo a las particularidades de su comunidad.
¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la directora de una escuela va a ser la que va a decidir si es en el aula, si es en un pasillo, si es en un salón, en un gimnasio.
Exactamente, y cómo se van dividiendo los grupos, si es que tienen que dividirse, si el tamaño de las aulas lo permite, si están todos juntos, si no pueden dividirse y hacer actividades juntos o actividades separadas en cada aula. El criterio es la burbuja, es el grupo, el aula, el curso de primaria o la sección de secundaria, y a partir de ahí pueden ir haciendo los distintos ordenamientos. Puede pasar que en un momento los chicos trabajen todos juntos en el gimnasio, en el subo, en el comedor, como espacio grande de las escuelas, o incluso en los patios, que ahora el clima lo permite, y que luego para alguna actividad se dividan, y una parte esté en la biblioteca y una parte esté en el laboratorio, o que estén haciendo actividades en un pasillo, en las que yo di el ejemplo de las catatorias, porque las catatorias fueron planificadas con espacios de pasillo para que sean aulas casi. Entonces, y en las escuelas nuevas de la gestión de las 54 escuelas también tienen esa disposición de los espacios, con lo cual el grupo puede dividirse, pero seguir trabajando en la misma actividad con el docente.
Igual bueno, está escuchando la ministra de Educación, porque tenía sobre la actividad.
¿Qué tal, ministra? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. A ver, hay cosas que uno puede conocer, ¿no? Uno sabe que los resultados del año pasado no fueron buenos en materia de educación. Hay cosas que uno tiene en la mente, pero cuando las escucha en detalle, como te tocó brindarlas en la mañana de hoy, o cuando las lee en un informe, es cuando comprueba que lo del año pasado fue terrible. 4 de cada 10 chicos de secundaria hubiesen repetido si hubiera sido un año normal. Digo, y esto es solo un aspecto, ¿no?, de lo que ha dejado el año.
Exacto. Sí, la verdad que la evidencia que tenemos hoy no nos deja otra alternativa que pensar en hacer los máximos esfuerzos posibles para garantizar la presencialidad. Lo que aprendimos de nuestra experiencia y lo que aprendimos del mundo es que la escuela en su formato presencial es irreemplazable, que necesitamos que los docentes estén en las aulas con sus estudiantes y que los chicos puedan aprender entre pares. Esto es lo que cambia. La rutina, el oficio de ser estudiantes, pero además el hecho de que puedan aprender entre pares. Esto con la virtualidad no es posible. No es lo mismo resolver un problema y poder ir exponiendo las situaciones del problema de matemática de forma presencial y que entre todos vayamos teniendo una solución, a tener que hacerlo en un Zoom. Entonces, esto lo que nos demostró es que los chicos tuvieron enormes problemas en la sociabilización. Comprobamos con los estudios de INEC o de INEC que hicimos con ellos la cantidad de trastornos en los comportamientos, la irritabilidad, la hiperactividad, la falta de concentración, la imposibilidad de mantenerse en una misma actividad. Las familias saben, yo les tengo que explicar lo que han sufrido nuestros hijos, yo lo vi con mi hijo, cada uno lo vio en su casa cuando tienen chicos en edad escolar. Pero además de esto, también vimos que no aprendieron de la misma manera. Y no todos tuvieron la misma oportunidad de aprender, porque esto también lo que evidencia son las enormes diferencias de oportunidades que tienen los chicos y chicas, y no solo de dispositivos a la conectividad, tiene que ver con que puedan desarrollar autonomía, que tengan un espacio físico en casa donde puedan sentarse a estudiar solos, que puedan tener a alguien que acompañe cuando no puedan resolver una tarea. Y no todos los chicos tuvieron esta oportunidad. Por eso también insistimos que es importante volver antes para poder hacer un diagnóstico claro de cada uno de los grupos de cada una de las aulas y que los docentes puedan rearmar su planificación sumando y articulando los contenidos que no se aprendieron en el 2020 con los contenidos que tienen que aprender en el 2021. Porque no queremos que lo que pase ahora es que vuelvan a las aulas para aprenderlo del 2020 y sigan sin aprenderlo del 2021. No queremos llevar para abajo. Queremos que todos puedan estudiar lo más posible. Por eso es importante empezar antes para poder diagnosticar y armar las planificaciones.
Tiene que servir de algo la experiencia del año pasado. Yo creo que a esta altura ya no vale hablar de lo que pasó. Ya pasó, si se pudo haber vuelto en varias ocasiones, entrar y salir de acuerdo al aspecto sanitario, eso ya está. Lamentablemente, si se hizo o no se hizo, es otra cuestión. ¿Qué compromiso recibiste por parte de los gremios para este año?
Mira, lo más importante es el compromiso de los docentes, en general.
Sí, pero los gremios representan a los docentes, ¿no?
Representan a algunos docentes y a algunos sindicalistas se representan ellos mismos. Pero la gran mayoría de los docentes han demostrado una vocación enorme por volver a las aulas, por estar con sus estudiantes, por trabajar en el espacio de la escuela. Y con los sindicatos nos juntamos la semana pasada, y nos volvimos a juntar ayer y seguimos conversando con ellos sobre las mejores condiciones para volver. De los 17 sindicatos, la mayoría tienen este mismo objetivo de volver a las aulas. Lo que estamos tratando de ponernos de acuerdo es cuáles son las mayores medidas de cuidado que podemos tener para que se sientan seguros al regresar. Pero no hay ni siquiera los más delicosos ingresos, hay una discusión sobre qué es importante volver al aula. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es seguiremos trabajando en eso y cuáles son la mayor cantidad de medidas de cuidado que podemos tomar. Por eso decidimos hacer los testeos previos, por eso decidimos que los testeos para los docentes tengan periodicidad, por eso vamos a acompañar la priorización de la vacuna para los docentes, como definió el gobierno nacional, y ya tenemos armada la logística para que en cuanto lleguen las vacunas con esta prioridad, nosotros vamos a aplicarlas. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando para que los docentes se sientan cuidados, por supuesto, porque es lo más importante que tenemos para construir los aprendizajes dentro del aula. Sí. Ahora, con los sindicatos vamos a seguir trabajando para ponernos de acuerdo, tratando de dejar la política que muchos de ustedes intentan hacer, pero esta partidaria fuera de la discusión.
Ahora, me dejaste pensando. ¿Piensan en sí mismos? Algunos gremialistas piensan en sí mismos.
Está bien.
Ahora, si no hubieran sido egoístas, ¿las clases podrían haber empezado el año pasado de manera presencial antes?
No, yo creo que hubo un montón de situaciones el año pasado que a todos nos fueron poniendo en distintos lugares respecto a la posición de la vuelta a la presencialidad. Cuando tomamos la decisión a principios del año pasado de suspender las clases presenciales, que se tomó en consenso con el Consejo Federal y el Ministro Sota, la verdad que todos teníamos la evidencia de que estaba pasando en el mundo, que todos cerraban y no sabíamos cómo era el virus, no sabíamos cómo se transmitía, no sabía qué pasaba en los niños, no sabíamos cuánto podían enfermarse y qué efectos tenía. Entonces, en ese momento todos teníamos un conocimiento. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos aprendiendo, fuimos viendo, y algunos fuimos tomando una posición mucho más clara respecto a que con cuidado es posible, y otros tuvieron más temores. Bueno, no importa, como dijiste, el año pasado ya está, pero nos tiene que servir de aprendizaje para construir lo que viene. Y como ya pasó y sí aprendimos, sabemos que no podemos relegar la presencialidad y que tenemos que priorizarla. Tiene que ser la regla. También tenemos que ser flexibles en caso de que haya que cerrar porque las condiciones epidemiológicas así lo requieren. Pero después tenemos que volver. La regla tiene que ser la presencialidad y la excepción tiene que ser la virtualidad o la educación remota.
Acuña, ¿qué tal? Carlos Burgueño, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, todo muy bien. A ver, dos cuestiones. Seguimos con el tema sindical, que creo que a esta altura, corrígeme si no es así, es el único impedimento que hay para que los chicos vuelvan al colegio, por lo menos de una manera en principio austera. Pero una declaración de una dirigente de Cetera, perdón, no me acuerdo el nombre, pero la declaración apuntaba a decir, bueno, autorizar hoy las clases es lo mismo que mandar a los chicos a una fiesta clandestina.
Bueno, lo primero que te quiero aclarar, Carlos, es que nosotros no les pedimos permiso a los sindicatos para tomar decisiones de política educativa. Nosotros con los sindicatos discutimos las cuestiones de condiciones laborales, que es lo que les compete a los sindicatos negociar o dialogar con el gobierno. En los diálogos también tenemos discusiones que puedan tener que ver con lo pedagógico. Lo que nunca vamos a discutir con los sindicatos docentes es la cuestión epidemiológica. Las cuestiones epidemiológicas no las discute la ministra de Salud, ni las discuten los sindicatos docentes, las discuten las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias de la ciudad están reconociendo que las condiciones están dadas para volver a la presencialidad y que los protocolos que estamos fijando con ellos son seguros, con lo cual ese tipo de discusiones nosotros no las tenemos en ese ámbito, las tenemos en otros ámbitos y las tienen las personas que las tienen que tener.
Y la otra, porque esto está pasando en Mendoza. Docentes incluyeron, los gremios de los docentes, incluyeron la vuelta, el retorno a las aulas, la cuestión salarial. O sea, si no hay acuerdo salarial, no se vuelve a clase. Esto pasa en Mendoza, ¿no? ¿Cree usted que se puede replicar en todo el país y acá en Capital?
No, No, las situaciones paritarias en las provincias es distinta, se fue resolviendo de forma diferente durante el año. Nosotros recordamos con los sindicatos a fines del año pasado el acuerdo paritario que llega hasta el mes de marzo, con lo cual no puede ser un impedimento para la vuelta a clase ahora. Pero te repito, y esto me parece lo más importante para las familias que están escuchando y que tienen ansiedad y que quieren saber cómo va a ser, lo más importante es que la enorme mayoría de los docentes de la ciudad quieren volver a las escuelas, quieren encontrarse con sus estudiantes y quieren volver a ejercer su profesión como lo hicieron siempre, dando todo, poniéndole el cuerpo para la tarea. Con lo cual, esto es lo que tiene que dar tranquilidad. Si hay algún sindicato que toma medidas de fuerza, serán algunos sindicalistas con algún interés en particular que tomen medidas de fuerza, pero la enorme mayoría de los docentes están volviendo a las clases con entusiasmo, con ganas y con vocación de seguir aprendiendo en el proceso también.
Sí. Hay un tema que puede despertar confusión, la obligatoriedad. Es decir, ningún alumno estará obligado a ir a clases si su familia evalúa que tiene que seguir con la virtualidad por algún riesgo de salud.
Claro, los chicos que tienen una situación de riesgo en su salud, que son población de riesgo y está estipulado por el Ministerio de Salud de la Nación cuáles son las enfermedades prevalentes que generan una situación de mayor riesgo, uh-huh, o que conviven con familiares de riesgo, ellos van a estar exentos de la presencialidad y para ellos hay una propuesta de trabajo y hay una estrategia diseñada para poder garantizar los aprendizajes y la continuidad pedagógica aún a la distancia hasta que puedan hacer la vacunación o lo que se vaya resolviendo, que resuelva la situación que les impide volver a encontrarse con sus compañeros.
Uh-huh. Otro de los puntos, hablando con los gremios, la situación edilicia, me lo plantearon como la tercera pata, los salarios, el aspecto sanitario y la cuestión edilicia. Dicen que muchos colegios de la Ciudad de Buenos Aires no están en condiciones para justamente cumplir ese protocolo de ventilación y demás.
Bueno, nosotros tenemos un relevamiento de cada uno de los más de 800 edificios escolares con los que cuenta la ciudad, sabemos metro por metro cómo están constituidos los espacios, cómo están divididos, cómo son los esquemas de ventilación, y en función de eso hemos establecido los protocolos y las pautas de trabajo que hemos establecido. Sabemos, porque no vamos a negar, los edificios que tenemos son los que tenemos y la cantidad de chicos que tenemos son las que tenemos, digamos, y sobre esa realidad tenemos que trabajar. Y hay algunos edificios, pero que son una pequeña minoría, que tienen, van a tener alguna dificultad y no van a poder ofrecer quizás para todos los chicos la presencialidad de todos los días, pero sí van a poder ofrecer algún esquema de combinación entre presencialidad y remoto, pero son una pequeña parte de los edificios y no son la enorme cantidad de edificios.
Ministra, ¿cuándo será el año en el que hablemos de la calidad educativa?
Ay, pero hablemos ahora. Me encanta. Empezamos hablando de calidad cuando empezamos hablando de los problemas de aprendizaje. Tiene que ver con eso. Evaluar tiene que ver con la calidad. Pensar los planes para adecuar los contenidos y que los chicos no dejen de aprender tiene que ver con calidad. Podemos seguir hablando. Eso es lo que más me divierte. Así que cuando quieras, vengamos a conversar.
Buenísimo, porque lo plantean los mismos chicos en todos los niveles. ¿Eh? ¿Para qué aprendo esto? ¿Por qué? Digamos, la escuela es una máquina que saca a todos los chicos casi con el mismo patrón, cuando especialistas dicen que hay que buscarle potencialidades, virtudes, cualidades y dónde está lo que tienen que desarrollar.
Bueno, pero vos sabés que para nosotros fue una enorme oportunidad esta crisis de la pandemia para repensar la escuela. Por eso hicimos todo el proceso participativo con los docentes y directivos el año pasado, que empezamos durante varios meses a hablar y hablamos con más de 7.000 docentes para pensar en escuelas con distanciamiento social, pero no solo desde los protocolos de cuidado, sino también desde las estrategias de enseñanza. Porque aprendimos con la pandemia que no se puede enseñar todo de la misma manera y que los chicos aprenden de forma distinta, de distintos tiempos, con distintas estrategias y que cada uno tiene intereses diferentes. Entonces, la virtualidad también nos aportó, no es que fue todo negativo, la virtualidad también nos enseñó que la enseñanza personalizada ayuda mucho más, que la enseñanza por proyectos entretiene y convoca a los chicos mucho más que la enseñanza con un docente dictando conocimiento para docente del aula. O sea, la pandemia nos enseñó que podemos seguir transformando y que cosas buenas que la virtualidad nos trae y que nos permite ir adecuando a los aprendizajes, a los intereses y a las capacidades de cada uno de los chicos.
Ministra, muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan un lindo día.
Igual. Gracias, Marcelo, allí en el móvil.
Eduardo, un anticipo es que mañana la ministra Soledad Acuña va a mantener una reunión con el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, y uno de los temas de esta reunión, quizás el más importante, sea anticipar un plan de vacunación para docentes, como depende el gobierno nacional, como explicaba días atrás el ministro de Salud, Quirino González García, que fue una orden del presidente. Así que mañana será esta reunión en este sentido.
Muy bien. Ahora queremos escucharte a vos también. Hasta luego, Marce. 9:45.